WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles de Radio Martí, tu espacio tempranito y de mañana, miércoles 4 de diciembre del 2013, entrado desde ayer en el mes de diciembre, el último mes del año. Increíble, pero cierto,
sí. Pero así es. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos comenzando nuestra cuarta y última hora correspondiente a tempranito y de mañana, así que todavía tenemos un buen rato para compartir.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Sufren un allanamiento policial en Santiago de Cuba varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Sigue el gobierno de Cuba empeñado en cambiar al contratista Alan Gross por los cuatro espías cubanos que cumplen condenas en Estados Unidos. Rechaza el Procurador General de Colombia una propuesta de la FARC para legalizar los cultivos de coca. Y el ex candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador fue operado del corazón tras sufrir un infarto.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fueron víctimas de un allanamiento policial que tuvo lugar en Santiago de Cuba. A continuación ofrecemos los testimonios de Román Barrientos Arias, Laudelino Rodríguez Mendoza, Santiago Batista de la Rosa y Yanisel Rodríguez Ganderson.
Me apuntaron con un arma al pecho, me tiraron al piso. Cuando caí en el piso, me apuntaron con un fusil de asalto a la cabeza para poderme esposar. Esto es lo que quiero denunciar al mundo para que sepan lo que la dictadura de los Castro hace con los opositores pacíficos.
Un grupo de nosotros se lo llevaron para allá, para Santiago, y aquí de Palmasuela. Nos pusieron a cada uno 2,000 pesos de multa. Aquí están los 1,000 pesos.
Sin cometer ningún tipo de...
Fui apuntado con una pistola en mi cabeza, que me tirara para el piso, esposarme con mi padre a la policía. Y allí, en la policía, fui... una multa de 2,000 pesos que ni ellos, ni el jefe de la seguridad de aquí de Palma, ni sabía el derecho de ponerme esa multa.
Nos dieron golpe, maltrataron a las madres de nosotros, a nuestros niños que se estaban vistiendo para ir a su escuela. Muchos de estos niños fueron sin desayunar a la escuela hoy porque se sacaron rápido de la vivienda, echaron gas de pimiento.
Mi nombre es Yanisel Rodríguez Gondes, soy activista de UMPACU y dama de blanco. El 26 de noviembre fuimos invadidos en la vivienda de Víctor Campa y Rodolfo por parte de los antimotines. Sin importarle que habían niños llorando, rompieron la puerta, rompieron la reja de Encase Rodolfo, nos dieron golpes, detuvieron a varios hermanos activistas de UMPACU, estaban con todas las armas que ellos tienen, a la hermana Ileana y a mí nos cayeron alrededor de 10 a 12 mujeres, nos dieron bastante golpes, nos tiraron pintura, estuvimos detenidos todos esos hermanos y varias hermanas en la PNR alrededor de 4 o 5 horas. Esta denuncia quiero hacérsela al mundo para que vea el mundo el peligro que tenemos los cubanos que defendemos los derechos humanos en Cuba.
Exactamente a las 8:04 de la mañana.
El gobierno de Cuba indicó que está dispuesto a dialogar con el gobierno de Barack Obama sobre los casos de Alan Gross y de los cuatro agentes cubanos presos en Estados Unidos. Josefina Vidal, directora de Estados Unidos en la Cancillería, dijo ayer a los medios oficiales que el gobierno reitera su disposición a establecer de inmediato un diálogo para encontrar una solución al caso Gross. Agregó que ese diálogo debe realizarse sobre bases recíprocas que contemplen las preocupaciones humanitarias de Cuba vinculadas al caso de los cuatro cubanos encarcelados en Estados Unidos desde 1998. Gross fue detenido en La Habana en diciembre de 2009 y condenado en el 2011 a 15 años de prisión por distribuir equipos de comunicación satelital por encargo de una empresa contratada por el Departamento de Estado.
Y más noticias de Cuba sobre la cena de fin de año organizada por la empresa Abaguanex en la Plaza de la Catedral, con un precio de 150 CUC por persona. Felicia Morales, residente en La Habana Vieja, dijo a Radio Martín.
Está bien, está muy bueno, está muy bueno. El precio es más o menos $150, ¿no? CUC, sí, cómo no, está bien. Llegó ahí muy bien. Eso depende del salario de las personas. Pero bueno, según la capacidad de uno, así puede hacerlo. Bueno, yo vivo cerca de la catedral. Aquí hay muchos que lo pueden hacer y otros que vienen más lejos de aquí. Por ejemplo, del Vedado o del Cerro, de Habana Vieja, de Centro Habana. Bueno, pero para los trabajadores no sé más o menos. No les puedo decir, pero para ellos si ganan más salario, muy bajo, creo que no, pero los que pueden, sí.
Exactamente a las 8:06 de la mañana.
El maquinista del tren que se descarriló y causó la muerte a 4 personas el fin de semana en Nueva York estaba dormitando y se alertó a última hora del accidente. Según un dirigente del sindicato ferroviario, el maquinista William Rockefeller se percató demasiado tarde y tomó una curva señalada para 30 kilómetros por hora a 132 kilómetros. Investigadores federales dijeron que seguían hablando con Rockefeller, pero no hicieron declaraciones sobre su nivel de atención en el momento que se produjo el descarrilamiento el domingo por la mañana en el Bronx. Entretanto, un miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que es prematuro decir si el accidente fue el resultado de un error humano o un problema mecánico.
Más de América Latina, el Procurador General de Colombia declaró que la propuesta de la guerrilla de la FARC para legalizar los cultivos de coca es inviable tanto a nivel nacional como internacional. Es el reportaje de Federico Fulleda desde Bogotá.
El fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, rechazó la propuesta que presentaron en Cuba los guerrilleros de la FARC para que el gobierno legalice los cultivos de coca, los que, según los informes de la policía, pertenecen, varios de ellos, a la organización subversiva. Los jefes de la FARC hicieron pública la propuesta en el marco de las reuniones que se realizan con el gobierno colombiano en La Habana para definir los términos de un acuerdo de paz. Al rechazar la propuesta de las FARC, el fiscal dijo:
creo que es una propuesta inviable, inviable a nivel colombiano e inviable a nivel internacional. Colombia no podría dar unilateralmente un paso de esta naturaleza. Requeriría el concierto de todas las naciones, requeriría un gran consenso universal que en este momento no existe. Además, no me parece que sea la política adecuada para el tratamiento de las drogas ilícitas. En lo que respecta a la dosis personal, al consumo propiamente dicho, pues hay una prohibición de penalización. Ya la Corte Constitucional colombiana ha dicho que no se puede penalizar la dosis personal, el consumo de la droga. Luego, en términos generales, no estoy de acuerdo con la propuesta de las FARC.
Los informes de la policía señalan que gran parte de los ingresos de las FARC provienen de la producción de coca y el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08 de la mañana.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, presentó este martes un informe en el que destaca los logros de América Latina y el Caribe en la lucha contra el hambre. En su publicación Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013, la Oficina Regional de la FAO analiza las tendencias, progresos y retrocesos en materia de hambre, desnutrición, obesidad, seguridad alimentaria y pobreza en los distintos países latinoamericanos. Según la FAO, 16 países han logrado el objetivo de desarrollo del milenio referente a reducir ese flagelo a la mitad para el 2015, aunque indica que aún 47 millones de personas padecen hambre actualmente en la región. Con respecto al sobrepeso y la obesidad, el 23% de los adultos y el 7% de los niños en edad preescolar están afectados.
Y el candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador fue operado del corazón este martes tras sufrir un infarto agudo del miocardio y se le colocó una malla metálica para mantener abierta la arteria coronaria. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que fue rival de López Obrador en los últimos comicios, le deseó una pronta recuperación.
He sido informado que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador fue internado en el Hospital Médica Sur luego de sufrir un problema de salud. Desde aquí quiero expresarle mi solidaridad mayor, una evolución favorable a su condición que se me reporta es estable y una pronta recuperación. Y de igual manera expresar nuestra solidaridad para con su familia.
López Obrador había anunciado hace días que encabezaría una protesta ante el Senado mexicano en contra de la reforma energética que impulsa el gobierno de Peña Nieto.
La OEA reiteró su reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral de Honduras por el esfuerzo realizado para organizar las recientes elecciones presidenciales y por las muestras de apertura hacia los partidos políticos en las diversas etapas del proceso. En un comunicado divulgado este martes, la OEA indicó que toma nota de la decisión del tribunal en la que da por concluido el escrutinio en el nivel electivo presidencial y en la que informa al pueblo hondureño los resultados de la elección. La OEA también señaló que valora la disposición del Tribunal Supremo Electoral de Honduras de recibir los reclamos de varios actores del proceso. Añade el organismo hemisférico que esa disposición de trabajar con los partidos políticos en contienda en el cotejo y en el recuento de las actas de cierre a nivel presidencial contribuirá, sin duda, a generar un clima postelectoral de diálogo y de unidad.
En temas internacionales tenemos que opina Vladimir Putin, presidente de Rusia, que las manifestaciones en Ucrania son un intento para desestabilizar un gobierno legítimo, con el informe Pedro Clavijo.
El presidente ruso Vladimir Putin se ha pronunciado sobre los sucesos en la República Exsoviética de Ucrania, subrayando que lo que allí pasa no es una revolución, sino una acción orquestada con cara a las elecciones presidenciales del año 2015. Todo lo que ocurre en estos días en Ucrania tiene poco que ver con sus relaciones con la Unión Europea. Se trata de un proceso político interno y la oposición intenta hacer tambalear al régimen que es legítimo, remarcó el presidente ruso. Todo esto se orienta a las elecciones del año 2015, aclaró el presidente. Putin señaló además que la oposición ucraniana no puede controlar lo que allí está pasando o simplemente le está sirviendo de cortina política a los grupos extremistas. Mientras tanto, continúan en Kiev y otras ciudades de Ucrania las manifestaciones y mítines en favor y en contra del gobierno. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana.
El gobierno de Camboya busca una acción legal contra el diario Khmer Morning Star, el único medio de prensa opositor, alegando que ha difamado a las Fuerzas Armadas en un artículo publicado el pasado mes. Un vocero del gobierno dijo que la demanda fue presentada ante un tribunal militar. El diario citó al vicepresidente del Partido de Rescate Nacional de Camboya, indicando que la victoria le fue denegada en los comicios legislativos de junio por un fraude electoral generalizado.
En nuestros relojes 8:13 minutos de la mañana y estamos llegando hasta tu casa con mucho placer este miércoles. Moisés López, Lucio García, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas variadas con García Toledo. Una base de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Estaremos repitiendo para nuestros amigos oyentes el resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer, otras notas de Lucy y una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte...
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Jet Stream. Estamos hablando de corrientes a chorro entre 150 y 200 kilómetros por hora, sobre los 40.000 pies de altura. Se proyectan desde los estados de Washington y Oregón hacia el sur de California. Entonces se levantan hacia el nordeste sobre la región de los Grandes Lagos, provocando un oeste muy frío y un este cálido. En consecuencia, la Florida y Cuba permanecen bajo un régimen de altas presiones con temperaturas en ascenso que reinarán durante todo el fin de semana. Cuba tendrá hoy una mañana soleada y poca nubosidad en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo a continuación.
Una misión de la Organización Deportiva Suramericana, la ODESUR, inspecciona la infraestructura deportiva en la ciudad boliviana de Cochabamba, en el centro del país, que aspira a albergar los Juegos Suramericanos del año 2018. Eso informó este martes una fuente de esa entidad. Lo que vamos a analizar es si Cochabamba reúne los requisitos para ser candidato y vamos a inspeccionar los escenarios deportivos y todo lo que hace a los respaldos gubernamentales y presupuestarios para hacer realidad los juegos. Así dijo Mario Mocchia, que encabeza la delegación de ODESUR en diálogo con periodistas. La ciudad boliviana de Cochabamba, centro del país, de clima templado durante todo el año, fue admitida por ODESUR como postulante a organizar los Juegos del año 2018. La misión de ODESUR mantuvo temprano una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Queremos pedirle públicamente que Bolivia pueda ingresar por la puerta ancha en la historia de ODESUR y podamos, al final de las decisiones técnicas, administrativas e institucionales, conceder a Cochabamba el privilegio de ser la sede de los Juegos Deportivos de Sudamérica, señaló Quintana. ODESUR había admitido anteriormente como candidata a las ciudades de Lima en Perú y Puerto La Cruz en Venezuela. Los Juegos Suramericanos, que se realizan cada año, congregan además a atletas de América Central y el Caribe, organizados por ODESUR. La primera edición de esa competencia se realizó en noviembre del año 1978 en La Paz, en Bolivia. Y por otra parte, los premios efectivos estipulados para el Mundial de Brasil 2014 se incrementarán alrededor de un tercio respecto a Sudáfrica 2010. Eso dijo el martes el secretario general de la FIFA, Jerome Bolke. La suma total a pagarse en concepto de premios en todo el torneo trepará a unos 560 millones de dólares, un aumento de 140 millones con respecto al Mundial previo. En Sudáfrica 2010 el campeón se llevó 30 millones. Esta vez el ganador del mundial embolsaba unos 40 millones de dólares. Habrá un incremento importante de alrededor del 33% si se compara con los premios en dinero del mundial pasado. Pero esto se confirmará tras la reunión del miércoles del Comité de Finanzas. Eso dijo Volk en rueda de prensa en Brasil. También se destinarán 70 millones de dólares para los clubes que aportan jugadores a las selecciones que participan del mundial. Un monto mayor que el mundial pasado, agregó el secretario. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sufren un allanamiento policial en Santiago de Cuba varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Sigue el gobierno de Cuba empeñado en cambiar al contratista Alan Gross por los cuatro espías cubanos que cumplen condenas en Estados Unidos. Rechaza el procurador general de Colombia una propuesta de la FARC para legalizar los cultivos de coca. Y el ex candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador fue operado del corazón tras sufrir un infarto.
Ocho veinte minutos de la mañana, momento de repetir los números de lotería para nuestros amigos oyentes que están esperando esa información, oyentes, clientes, pacientes, como quiera que usted le pueda llamar, están atentos a los números.
Pues así es, y la combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue el 2-8-17-24-29. 2-8-17-24-29. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3-5-6-5-35-65. En el sorteo de la noche, 5-7-7-2-57-72. Y en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 7-3-9-739. En el sorteo de la noche, 5-5-7-557. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que llegó casi casi, pues nananina, jabón candado, como diría.
Ya
nada
castillo.
De nada.
No, ya de castillo decía nananina, jabón candado.
Sí, no, pero ya eso es más viejo, imagínate, eso es de la época de Tres Patines. Lo que pasa es que Jerry lo cogió como un eslogan y le, bueno, pues le quedaba muy bien. ¿Sabes que la madre de Michael Jackson pide que se repita otra vez el juicio contra la compañía AEG Live? Esta señora, Catherine Jackson, ha solicitado oficialmente. Tú sabes que esta gente, cuando hay tanto dinero de por medio y ahí después se lo gastan, lo mismo de un lado que del otro, no hay problema, siguen gastándose en juicio. Este juicio fue para determinar esta reclamación. Ella reclamaba una indemnización multimillonaria a la compañía de eventos, que fue la que contrató el médico condenado del homicidio del artista Conrad Murray. Pues el jurado determinó que efectivamente esta compañía había contratado al doctor Murray, pero que el doctor tenía los métodos, los méritos suficientes como para ser considerado competente. Hasta ahí es hasta donde ellos llegan. Ellos contrataron un médico competente que después, por la razón que fuera, el doctor no hizo bien su trabajo y tomó otras decisiones.
Claro.
Pues no era responsabilidad de ellos. Jackson murió en su casa de Los Ángeles en junio del 2009, cuando estaba preparando pues su regreso al escenario en el mes de julio en Londres, que esta compañía AEG Live era el que la iba a lo iba a presentar. El artista pierde la vida por una sobredosis de medicamento que le suministró este doctor. El doctor fue condenado, sí. Salió, cumplió cárcel, que por cierto acaba de salir recientemente, creo.
Sí, hace poco, semanas apenas.
Fue condenado en el 2011 a 4 años de prisión por homicidio involuntario, es la pena máxima. 4 años, homicidio involuntario, una pena que quedó reducida a la mitad y terminó de cumplir el pasado 27 de octubre, que fue cuando pues salió. Y el jurado dijo que sí, que el doctor Murray tuvo la culpa, pero que la compañía, cuando contrató a Murray, contrató a un médico capacitado.
Lógico.
Entonces ahora la señora Catherine Jackson pues ha notificado oficialmente que va a poner otra vez una demanda y viene otra vez un juicio de esta magnitud.
Bueno,
así que ella lo que hizo fue apelar la decisión judicial. Así que, nada, vamos a ver otro show tendremos a mano para...
Otro show.
Para por el que comentar.
Y después vendrá el asunto del avión donde falleció la diva de la banda.
Jenny
contra
Rivera,
la compañía
claro
de la aérea, ¿no? El dueño del avión.
El dueño del avión, sí. Así que Piqui se extiende.
Sí. Mira, vamos a la música. Aquí tenemos a Thalía. No conocí esta combinación hasta ahora, que la descubrieron Thalía y Michael Bublé. Cantan juntos,
sí,
una cosa
sí,
navideña.
Sí, lo sabía, sí.
Tú lo sabías, bueno,
¿cómo
tú
no?
Lo que tú no sabes te lo imaginas.
Bueno, más o menos, bueno, no, pero sí lo sabía. Hace algunos meses comentaron que sobre todo se le iba a dar mucha divulgación esta Navidad.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, señor, para informar y alegrar a la familia cubana. O sea que yo sé cuando se grabó esto con Osvaldo Rodríguez, se hubiera llamado a ti para que hiciera dúo con él. No hubiera sido la mala idea,
¿no? Dúo de Eno y Osvaldo hubiera protestado.
Osvaldo y Lucy.
¿Cómo hubieran traído a esta señora?
No, ¿por qué?
¿De dónde sacaron a esta señora? No, hombre, no, eso no se hace.
Estamos entrando en la última media hora ya.
Sí, señor. Un saludo para la Vigirita. Gracias por tu carta, Vigirita. Me voy a ocupar específicamente de esto que me estás pidiendo y hoy voy a hablar con la persona indicada. Así que muchas felicidades para ti, mucha salud, que es lo más importante ahora a tu edad, con todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por tu cartica, ¿eh? Gracias.
Bien, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
La muerte de dos personas en La Habana tras el temporal del fin de semana expone el peligroso deterioro de los inmuebles en la isla. Aprobó el gobierno de Estados Unidos la participación de Cuba en la serie de béisbol del Caribe. Advierte la mayor patronal venezolana una caída de inventarios en los negocios del país y la dificultad de los empresarios para reponer las mercancías. Y negó el director del diario británico The Guardian que la publicación de los documentos secretos de inteligencia de Edward Snowden hayan puesto en peligro a Gran Bretaña.
Y pasamos con las noticias en detalle. La muerte de dos personas en La Habana tras el temporal del fin de semana expone una vez más ante la ciudadanía el deterioro del fondo habitacional cubano. Con el informe tenemos a Adriel Reyes.
Y después del ligero frío comenzó el diluvio en La Habana. Apenas horas más tarde, Fidel Vega, de 59 años, y Pastora Góngora, de 60, quedaban sepultados bajo las ruinas de su propia vivienda, mientras otras 135 se derrumbaban este fin de semana en la capital cubana. Tras varios días de este desastre, ¿qué destaparon las aguas?
Yo acostaba con los niños y de momento el estruendo. Allá atrás, el derrumbe.
La historia de la residente del cerro Yusel Socorro aconteció en agosto. Sin embargo, aún hoy puede tener el mismo destino que Fidel y Pastora, o de los más de 114 mil hogares en Cuba registrados como cuarterías, bohíos o viviendas improvisadas.
Enseguida vinieron los bomberos, los vecinos. Yo me impresioné mucho que tengo dos niños chiquitos, aparte de este criador. Pensando en mis hijos, si hubiera estado uno de mis hijos allá atrás, me lo hubiera matado.
Ajena a la disyuntiva de sus padres de ponerle un plato de comida en la mesa o de reparar el lugar donde viven, así recuerda los hechos de aquel día la adolescente e hija de Yusel Socorro.
El clásico estaba lloviendo y sentí el ruido cuando se cayó eso y me dio el dolor aquí abajo.
Un vecino cercano a esta familia explica un hecho que a su consideración es muy común entre más de la mitad de viviendas en la isla que se encuentran entre regular y mal estado.
Después de eso se metieron como una semana para venirse con a demoler porque no había brigada, mucho derrumbe. Después de la demolición eso lleva ya ahí más de 15 días. Ya esto llevaba reportado más de un año, tanto en vivienda como en SECOM, en reuniones del comité SECOM, que no hay brigada. El otro que si no hay esto, un peloteo.
Aunque recientemente el gobierno de La Habana liberó la comercialización de materiales de la construcción a muy altos precios según los consumidores, y hoy más de 90 de cada 100 familias de toda Cuba regresen a la normalidad, escuchando música o mirando caso cerrado, a criterio de un pescador, las aguas de este fin de semana solo sirvieron para sacar la basura del barco. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:35 minutos.
El gobierno de Estados Unidos aprobó la participación de Cuba en la sede del Caribe. El Departamento de Estado supervisa la participación de equipos cubanos en eventos en que participe Estados Unidos para verificar que no se viole el embargo al gobierno cubano. Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, es uno de los organizadores de la sede del Caribe. En junio pasado, La Habana anunció que aceptaba la invitación de la Confederación del Caribe para participar en los Juegos de Béisbol tras una ausencia de 53 años. El director de Desarrollo Internacional de Grandes Ligas, Joel Araujo, expresó su satisfacción por el regreso de Cuba a la sede del Caribe. El campeonato caribeño se celebrará desde el 1 hasta el 7 de febrero del 2014 en el Estadio No Esparta de la Isla Margarita, en Venezuela.
Más noticias de Cuba. Se deteriora la salud de Rolando Sarrá, encarcelado en Cuba por un supuesto delito de espionaje. Su hermana, quien reside en España, comenta sobre el caso.
En Cuba, Rolando Sarraf Trujillo, detenido en septiembre de 1995 cuando era oficial de inteligencia del Ministerio del Interior, un año después sancionado por un tribunal militar a 25 años de cárcel por el supuesto delito de espionaje. Su salud se ha deteriorado, nos dijo su hermana Vilma, que reside aquí en Madrid, agregando que a su hermano le dejaron hablar con su familia unos 10 minutos este lunes.
Él comentó que había tenido aproximadamente una hora de encuentro con el teniente coronel que lleva el caso, José Alberto, y que en la conversación sigue sin decirle por qué está allí ni qué tiempo va a estar. Solamente le dijeron a medida de conversación, le enseñaron unas apariciones que salen en internet de la denuncia que yo estoy haciendo, y le dijeron, se lo mostraron, él dijo que era lógico, como si su familia no sabe exactamente por qué está allí ni nada, tiene que reaccionar y eso significa que él no está solo.
Agregó Vilma que le comentó a su familia que estaba, según le dijo, en una celda tapiada solo, que de momento le había subido la tensión. Le habían comentado que el día 11 le iban a conceder una visita y que sigue sin saber por qué está allí y por qué la habían sacado de la prisión de Villa Marista. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:38 minutos de la mañana.
El porcentaje de votantes hispanos de California que desaprueba el trabajo del presidente Barack Obama aumentó significativamente desde febrero, según una encuesta publicada hoy. De acuerdo con el sondeo realizado por The Pew Poll, el número de hispanos que desaprueba el trabajo del presidente casi se duplicó, pasando de un 18% en febrero del 2013 al 34% en diciembre. El estudio muestra que la desaprobación se ha presentado en grupos de votantes como los latinos, los sindicalistas y las mujeres, que se contaban entre los más sólidos apoyos del presidente. El índice general de desaprobación fue del 43%, el más alto desde noviembre del 2011, cuando la desaprobación del presidente fue del 44% y el segundo en todo el tiempo de su gobierno. La encuesta, que presenta un margen de error de un 3.5%, fue realizada entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre entre 766 votantes registrados.
Y miles de campesinos de toda Colombia tomaron este martes las calles de Bogotá para exigir al gobierno asistencia para los trabajadores agrícolas. En sus testimonios, los campesinos Pascual Guerrero y César Pachón se refieren a que el gobierno ha incumplido los acuerdos logrados tras intensas protestas agrarias en agosto y septiembre.
Nosotros estamos haciendo una marcha pacífica para que el gobierno de Santos nos cumpla unas promesas que firmó. De lo contrario, si no nos firma hoy, nos vamos a un paro nacional agrario en marzo y vamos a interrumpir las elecciones.
Seguimos igual o peor, seguimos vendiendo los productos por debajo de los costos de producción, siguen firmando tratados de libre comercio, sigue la avalancha de importación de alimentos que está compitiendo contra nuestros alimentos y estamos vendiendo unos precios muy bajos, por lo tanto le estamos debiendo a los bancos, no hay solución en ese tema, siguen los atropellos con las licencias mineras, acabando todos los recursos naturales y los insumos a un alto costo.
Decenas de pancartas en la marcha de este martes advertían al presidente Juan Manuel Santos que sin solución no hay reelección.
La mayor patronal venezolana, Fedecámaras, advirtió de la caída de inventarios en los negocios del país y de la dificultad de los empresarios para reponer las mercancías y acceder a las divisas que les permitiría importar productos. El presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, dijo que los empresarios en estos momentos no sienten la confianza para reponer esos inventarios, informa EFE. El presidente Nicolás Maduro aprobó por decreto una serie de medidas para bajar los precios de los productos, lo que llevó a las calles a miles de venezolanos y obligó a las tiendas a bajar hasta en un 70% sus productos. Las góndolas se vaciaron en cuestión de horas.
Bueno, víctimas del régimen franquista que viajaron a Buenos Aires comenzaron a declarar este martes ante una jueza argentina, tras el caso de Mersona Puig, quien, al igual que el abogado español Eduardo Ranz, se mostró esperanzada y agradecida a la justicia argentina.
La jueza Servini nos recibió a la audiencia, se vio que ponía buena predisposición y ganas y nos entendía. O sea que muchas expectativas, y sí, además las cosas ya se van encadenando para bien, ¿no? Hay imputaciones, hay una citación el jueves a dos de los imputados que irán a la Audiencia Nacional delante del juez, que parece que la cosa va tomando cuerpo.
Por primera vez va a haber un documento en el cual las víctimas son víctimas y los torturadores criminales. E insisto, el agradecimiento a la justicia argentina sostenida por el dinero de los impuestos de los argentinos, y en ningún caso ningún gobierno español a lo largo de la historia ha movido un dedo real para que esto ocurra. Y esto está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires.
La jueza argentina María Servini instruye desde el año 2010 una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura de Francisco Franco.
El director del diario británico The Guardian, Alan Ruth-Bader, rechazó este martes que la publicación de los documentos secretos de inteligencia de Edward Snowden haya puesto en peligro a Gran Bretaña. Ruth-Bader destacó que hay países donde la prensa no es libre de escribir sobre estas cosas y donde los servicios de seguridad dicen a los editores lo que escribir. Sentenció que si algo le gusta de Gran Bretaña es la libertad de escribir, informar y creer que hay privacidad. El reportero estadounidense Glenn Greenwald divulgó en el diario británico The Guardian la información sobre el espionaje de Washington que le felicitó Snowden, ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional, ahora refugiado en Rusia. The Guardian facilitó esa información al diario New York Times antes de destruirla voluntariamente para impedir que alguien pudiera introducirse en el sistema informático del diario y hacerse con el material.
Y Naciones Unidas reconoce que el empleo de aviones no tripulados será de gran ayuda en la protección de civiles. Carmen María Rodríguez nos dice desde Nueva York que la primera misión con ese objetivo fue en África.
Por vez primera, el Departamento de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas empleó una nave no tripulada en una misión de paz. El estreno de la tecnología fue a través de MONUSCO, la misión de paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. Hervé Latsous, subsecretario general para las operaciones de mantenimiento de la paz, afirmó en Goma que desde un punto de vista tecnológico, el uso de naves no tripuladas logrará apoyar a Naciones Unidas en su mandato de proteger a civiles. Entre tanto, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría de la ONU, dio a conocer la dificultad en alimentar a desplazados en la República Democrática del Congo. El Programa Mundial de Alimentos tendrá que reducir o interrumpir algunas de sus actividades en la República Democrática del Congo por falta de recursos. El Programa Mundial de Alimentos anunció que requiere de manera urgente 75 millones de dólares para continuar sus operaciones humanitarias hasta mayo del 2014 en la República Democrática del Congo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:44 minutos de la mañana.
Una investigación exhaustiva de científicos franceses descartó que Yasser Arafat haya sido envenenado con polonio radioactivo, afirmó la viuda del líder palestino. Los resultados contradicen los hallazgos presentados previamente por un laboratorio suizo. Científicos de varios países han tratado de determinar cómo murió Arafat y si el polonio tuvo que ver en su muerte en un hospital militar francés el 11 de noviembre del 2004. Los palestinos sospechan desde hace tiempo que Israel lo envenenó, algo que Israel niega. La viuda dijo a la prensa este martes en París que el informe de los científicos franceses excluyó la posibilidad de envenenamiento con polonio, agregando que no se descarta la posibilidad de que haya muerto por causas naturales. Un reporte ruso entregado a las autoridades palestinas no produjo resultados significativos sobre el papel del polonio, pero los informes ruso y suizo dijeron que su muerte fue causada por sustancias tóxicas no naturales.
...8:45 minutos de la mañana y hemos estado de visita en tu casa con mucho placer, y seguimos porque esto todavía no se ha terminado, así que por acá Moisés López, Lucy García, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Ya que a las 9 nos quedan todavía unos 14 minutos disfrutando de tu gratísima compañía, donde tendremos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Bueno, quizás venga alguien del espacio de las muchachitas para darnos un avance de que tendrán hoy miércoles las muchachitas de Con Voz Propia. Esperamos eso, tenemos los dedos cruzados. Y también, claro, estaremos conversando con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
parafraseando Lucy, me acaba de decir aquí, nada de frío, caballero. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Jet Stream. Estamos hablando de corrientes a chorro entre 150 y 200 kilómetros por hora, sobre los 40.000 pies de altura. Se proyectan desde los estados de Washington y Oregón hacia el sur de California. Entonces se levantan hacia el nordeste sobre la región de los Grandes Lagos, provocando un oeste muy frío y un este cálido. En consecuencia, la Florida y Cuba permanecen bajo un régimen de altas presiones con temperaturas en ascenso que reinarán durante todo el fin de semana. Cuba tendrá hoy una mañana soleada y poca nubosidad en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
Tres estadios que albergarán partidos del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 no estarán listas en el plazo que entrega establecido por la FIFA de fin de año, aunque sí quedarán en condiciones para el inicio del torneo, dijo el martes el suizo Joseph Blatter. Los estadios con retraso son el Arena Pantanal en Cuiabá, el Arena da Baixada en Curitiba y el Itaquera en San Pablo, donde dos trabajadores murieron la semana pasada como parte de un techo que se derrumbó. Blatter dijo en rueda de prensa que el Itaquera no estará terminado para el 31 de diciembre, pero sí para el Mundial. El estadio de São Paulo albergará el partido inicial del torneo el 12 de junio. El suizo sostuvo tras una reunión del comité organizador de la Copa que los problemas que enfrentamos ahora respecto a los estadios son tan pequeños que podemos cerrar los ojos. Pero hay un hecho triste y lamentable, la pérdida de dos personas que murieron la semana pasada, y nos sentimos tristes por la familia, pero el estadio estará listo para el partido de apertura, aseguró Blatter. La selección de Brasil dará inicio a la Copa del Mundo en el estadio de São Paulo ante un rival que se conocerá tras el sorteo que será el viernes. El secretario general de FIFA, Jerome Boeke, confirmó que hay problemas tanto en la Arena Pantanal en Cuba, con capacidad para 43.000 personas, y que albergará cuatro partidos de la etapa de grupo, y en la Arena de Baixada en Curitiba, donde también se realizarán cuatro partidos de la etapa de grupos. El plan de tener un techo retráctil en el Curitiba ha sido abandonado. También hay dudas de que los estadios en Manaus y Natal estén listas a tiempo, pero no están tan retrasados como los otros dos. Boeke señaló que los estadios estarían demorados en términos de plazo planteado, pero listos para el Mundial. Con respecto a São Paulo, Boeke dijo, estamos esperando un reporte técnico final. Mientras tanto, estoy teniendo algunas discusiones técnicas con la compañía constructora, pero no sabemos cuándo se dará luz verde para reanudar el trabajo. No estamos en modo de crisis buscando una alternativa a São Paulo hoy, pero Curitiba está enfrentando a los mayores problemas y claramente el estadio no será entregado antes de febrero del año 2014, sostuvo. Brasil tendrá 12 sedes para el Mundial, cuatro más de las estipuladas originalmente por la FIFA. Los seis primeros estadios estuvieron listos a tiempo para realizar los partidos de junio y julio de la Copa Confederaciones, el evento previo al Mundial. Y hasta aquí los deportes.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son
fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso, y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, recta final del día de hoy, 4 de diciembre, ¿qué te parece?
Sí, señor, 4 de diciembre, fíjate que, bueno, ya felicitamos a los barbaritos y a las barbaritas y a las babras también.
Así mismo es.
Hoy es el 338º día de este año, 338, y nos quedan 27 días para que se termine.
Así que un saludo para felicidad a Bárbara Streisand, que hoy es el día de su santo también, ¿no? Sí, es verdad, bro.
Es Bárbara, Bárbara.
Bárbara, Bárbara. Pero bueno, eso es Bárbara de todas maneras en español.
Sí, hombre, oye, tenemos la música aquí, pero ¿qué es esto?
Está arriba y nosotros.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Sí, desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Guaro Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Te visitan, estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, madrugando bien temprano a las 5, les esperamos. Buen día para todos.